Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Están ustedes bien? Nosotros, ciertamente muy bien. En este viernes especial, porque es el viernes en el que este programa no es que recoja los muebles, el programa, los programas nunca desaparecen, pero sí simbólicamente celebran el haber concluido una temporada radiofónica venturosa para todos, venturosa para los miembros de este programa, para la empresa, para todas aquellas otras empresas que comercialmente han querido acompañarnos durante este año y a las que rendimos tributo y homenaje de gratitud, y también para todos aquellos oyentes que cada día son más, que eligen esta alternativa entre la espesura de la selva de medios y mensajes que ahora mismo tienen a su disposición en nuestro país y en el mundo entero. Gracias a todos, gracias por esta temporada que ha sido ciertamente inolvidable. Desde luego, ha sido una temporada radiofónicamente muy activa y ocupada fundamentalmente por un asunto nuclear. Un asunto que ha hecho que la práctica totalidad de las horas las dedicáramos bien intensamente, bien con el rabillo del ojo, a mirar a un ente microscópico que ha condicionado la vida del mundo y particularmente la nuestra, y que lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo este verano después de que sepamos que de nuevo, un día más, sería el corregido y aumentado a lo que les conté ayer, la incidencia del virus continúa aumentando. Con una particularidad que no es cualquiera. Esa incidencia no se traduce en colapso hospitalario. Prácticamente la ocupación es la misma que ayer y las cifras son muy parecidas a las de ayer. Los contagios, no obstante, son mucho más. Se producen entre la población joven y esto hace pensar que efectivamente tenemos que abordar esta crisis de una manera muy particular. Todo lo particular que seguramente exige la circunstancia. Las comunidades autónomas, entre que se produzca la vacunación de ese sector de población y se incorpore a la misma realidad que ahora mismo estamos viviendo los que somos mayores y nos hemos vacunado, mientras eso pase, habrá que tomar medidas. ¿Y las medidas cuáles son? Indudablemente restrictivas. Después, por ejemplo, en Canarias ayer se produjeron 500 nuevos positivos en el archipiélago. Es la cifra más alta de toda la pandemia. Y el gobierno quiere imponer un toque de queda a las 12:30 de la noche hasta las 6. Para eso va a necesitar el aprobado del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. ¿Por qué? Porque esa es una medida que limita derechos fundamentales. El derecho de que usted salga a la calle cuando le dé la gana. Cosa que puede hacer la autoridad cuando efectivamente lo exija la circunstancia. Y eso lo tiene que decidir un tribunal, un juez. Y es lo que decidirá en el caso de Canarias, como en el caso de otros muchos lugares. También la Comunidad Valenciana va a pedir algo parecido. Desde luego, restricción en el ocio nocturno en varias comunidades. Y el turismo, que se echa a temblar. Gran Bretaña, fíjense ustedes, ha dicho que de momento vengan los británicos que están vacunados, que cuando vuelvan no van a tener que hacer ningún tipo de aislamiento. Esa no es mala noticia porque el grueso de nuestros visitantes está formado mayoritariamente por británicos. Pero los franceses, que son otro de los importantes activos con los que contamos para que nos salgan las cuentas en nuestra industria fundamental, a los franceses se lo van a pensar por cuanto hay cancelaciones ya. Las autoridades, secretarios de Estado, han desaconsejado viajar a Francia y a Portugal. No ayuda, desde luego, a determinadas zonas que son las más visitadas. Miren, los franceses lo que acostumbran es a cruzar y quedarse a la Costa Brava, mayoritariamente. Bueno, pues a la Costa Brava, desde luego, eso sí que se va a notar. ¿Y qué más cosas se van a notar en el día de hoy? Miren, ¿qué habría pasado? Plantéselo. Si hace 7 años en Buenos Aires, Argentina, los reyezuelos de el Comité Olímpico Internacional deciden que fuera Madrid la ciudad que organizara los Juegos del 2020. No salió y además fue la primera eliminada, curiosamente, de las tres. Finalmente la elegida fue Tokio. Y los japoneses se daban grandes abrazos y lloraban como chiquillos y se comprende. Pero ¿cuántas veces habrán renegado de aquella elección las autoridades japonesas sabiendo que en el año 2020 tuvieron que suspender esas Olimpiadas y ahora en el año 2021 han tenido que tomar la decisión de evitar la presencia de público ni siquiera en la ceremonia de inauguración? Es una forma de vivir unas Olimpiadas, pero infinitamente más deslucidas y con un perjuicio económico notable. Así que eso a los japoneses les vaya a preocupar menos. Bueno, imagínense que esa ciudad hubiera sido Madrid, con las tensiones políticas añadidas que lleva o que hubiera llevado la candidatura de Madrid, con la presencia de partidos políticos que, de haber existido en otro momento, habrían hecho imposible que en España se celebrara la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona, y no digamos las Olimpiadas de Madrid. Bueno, de eso se ha librado Madrid. Y le decía lo mal que le estaba saliendo a Pedro Sánchez la gira báltica. Ayer se llevó un sustito porque Putin, que se entretiene de vez en cuando enviando aviones a que sobrevuelen la franja báltica, y envía los aviones, envía los cazas, sin que sin responder a las llamadas de la torre de control, sin aviso, sin plan de vuelo, sin las cosas elementales. Dice, oye, que voy a cruzar por aquí, que voy con dos cazas, pero es que voy a tomarme el aperitivo a Groenlandia. Vale, vale. No, sin decir nada de eso. Y entonces tienen que salir los cazas a interceptar a esos aviones. Eso provoca una alarma y estaban en plena conferencia de prensa el lituano y el presidente español. Escuchen.
No, presidente.
Presidente.
Es un alfa scramble.
Vámonos de aquí. Que hay aquí una... Esto parece que va en serio. El presidente lituano salió con un poquito más de tranquilidad, pero este era todo recoger papeles y quitarse de en medio. Bueno, pues cuando él estaba en su mejor momento, le sobreviene eso. Y luego tiene que responder a la crisis del chuletón, que ya saben ustedes, es aquello que ha puesto en marcha en un vídeo cursi como el repollo que es el ministro inexplicable, ministro de Consumo. Bueno, pues ayer cuando le preguntan a Sánchez, Sánchez dice esto.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Vamos.
Gracias.
Yo soy imbatible. Yo soy el chuletón. Yo soy el chuletón imbatible del gobierno. Bueno, pues oiga, esto es una desautorización a un ministro en toda regla, ¿eh? Y es que no solo se ha cabreado él, se ha cabreado también el ministro de Agricultura, Luis Planas, que habla de campaña injusta y errónea, el presidente de Castilla-La Mancha, ya ni les cuento, escúchenlo.
Por supuesto, si es que yo quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque empresarios que quieran perder dinero, de eso ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne, no tienen nada que hacer, lo único que tienen que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso.
Bueno, no le falta razón, ¿eh? Garzón va contra una industria que representa el 2,2% del PIB español, con una facturación de 28.000 millones. En España hay unas 2.800 empresas en este sector, la mayoría pymes y negocios familiares. Pero miren, esto, más allá de la polémica de lo que haya dicho Garzón, que si quieren ustedes se ha multiplicado a lo mejor por 150, y la chulería de la respuesta del chuletón imbatible. Ojo, Sánchez lo habrá desautorizado. Pero habría que recordarle que en su flamante documento para explicarnos cómo será la maravillosa España del año 2050, ya defendía las tesis de Garzón. Con frases como: el incremento, es que lo tengo por aquí apuntado, el incremento de consumo de productos de origen animal es responsable del 80% de las emisiones asociadas a nuestra alimentación. Sí, sí, Pedro Sánchez se habrá reído de Alberto Garzón por meterse en chuletas de once varas. Pero fue su sanchidad el primero que hizo esa recomendación en ese olvidado programa España 2050, ¿eh? Fíjese si queda claro que si se había leído esa Biblia sanchista insoportable, que lo mismo ahora le parece una tontería con Garzón, pues eso era una proclama suya para la España del futuro, que ya es la España del presente. No hay ámbito privado de libertad donde Sánchez, con Garzón, sin Garzón, no haya metido las narices para regularlo. Ahora son las 8 y 10 de la mañana y tengo otras cosas por aquí que seguro le van a interesar.
Herrera en COPE.
Declaración.
Los tres detenidos como presuntos autores de la muerte de Samuel declaran hoy en los juzgados de La Coruña. Ya se ha arrestado a una cuarta persona, también acusada de homicidio. No se descartan más detenciones en las próximas horas.
Reencuentro.
Pedro Sánchez recibe este viernes en Moncloa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, una cita marcada por las diferencias entre los dos gobiernos por cuestiones como la gestión de la pandemia.
Y en el partidazo de COPE, todo listo para los Juegos Olímpicos más extraños de la historia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El día 23 de julio comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ayer el gobierno de Tokio decidió que serán Juegos Olímpicos sin público. Había permitido hasta un máximo de 10.000 espectadores, pero la situación de la pandemia en el país nipón ha obligado a tomar esta decisión. Y atención, en un país con 126 millones de habitantes, ayer se dieron 2.180 casos positivos. 2.180. En España somos 47 millones y ayer tuvimos 17.000 casos positivos. Los japoneses han tomado esta medida drástica y uno se hace la pregunta: ¿quién lo está haciendo bien? ¿Los japoneses o el resto? La verdad es que la medida es contundente y los juegos serán, desde luego, muy descafeinados.
Y ahora, la previsión del tiempo.
Prepárense, que llega la primera ola de calor del verano este fin de semana y va a dejar temperaturas de al menos 45 grados en puntos de Andalucía. Hoy, de momento, van a subir especialmente en el Alto Ebro y también en el Valle del Guadalquivir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Miramos al día de hoy, miramos a este viernes con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro la última metedura de pata de garzón el chico y me reafirmo en mi convencimiento de que es tonto. Y no lo digo como insulto, sino como diagnóstico. Que un tipo de su ínfima masa cerebral sea ministro pone en evidencia en qué manos estamos. Es el problema de tocar de oído, algo que ocurre en una gran mayoría de los miembros de este gobierno y sus aledaños. Y luego la ministra de Trabajo, que es una listilla que consigue darnos el pego en algunas ocasiones, como nueva líder de Unidas Podemos cargarnos el país, ha ido a ver a Sánchez para mostrarle su enfado por considerar que su partido coaligado con el PSOE está siendo ninguneado. A ver si es verdad. Y Sánchez se da cuenta de que sus actuales aliados, con ellos, no se va a ninguna parte. Si es cierto que se acerca una remodelación ministerial, más le vale a Sánchez ceder un poquito de ego en favor de políticos que no sean el hazmerreír de Europa, de Estados Unidos, de Eurasia y de cada día más lugares del mundo. El tonto del chuletón, el que puso solomillo en su boda y no tofu, ha cabreado desde el presidente mismo del gobierno, que tiró de cierto gracejo para dejarle en ridículo, hasta la industria ganadera, que no es ninguna tontería en España, y todo lo que mueve a su alrededor, incluida la gastronomía. No es momento para más sandeces y sueldos inútiles, y si el presidente no lo percibe por su incorregible soberbia, esperemos que sea su problema y no el de España como hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Preocupan las variantes. Mientras la alfa es la predominante en España, la británica, la delta o de la India, gana terreno. Así que las preguntas son claras. ¿Frenará la vacunación a estas nuevas variantes del virus? ¿Podrían alterar las mutaciones el final de la pandemia?
La evidencia actual de las vacunas de mRNA pues indican que la variante delta o las variantes distintas que están emergiendo se controlan no tan bien como la aparentada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ahora, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con superofertas.
Como el 15% en una selección de portátiles Asus y HP.
O el móvil Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB por 649,90€.
Con 3 meses de seguro gratis.
Solo hasta el domingo 11, superofertas con nuestros supertecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Joaquín Leguina, Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Miquel Jiménez, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, estupendos.
Y Fernando Jáuregui, viajero por todas partes de España, ¿qué tal está? Buenos días.
Pues hoy en Barcelona, buenos días, pero tú estás muy bien aquí, envidiándote.
Esto envidiándote. Es, aquí.
Que conste. Vestido... Está muy bien en Barcelona, se está muy bien en Barcelona y hace bueno.
Sí, qué bien. Aquí también, yo vestido de medio luto, con... el día pide con esta... con estos colores que ya empiezan, con este despertar de la luz en el Bajo Guadalquivir, con una pequeña bruma que se disipa a medida que pasen los momentos sobre las barquillas que son, como decía Ramón, las sandalias del viento puestas a secar al sol. Bueno, después de este arranque poético, Fernando, a ver, ¿qué te gusta del día de hoy?
Bueno, yo estoy en Barcelona, estoy muy inmerso en lo que está pasando, pero claro, que, y es que te diga, tenemos que hablar de la carne, que es divertido, simplemente porque es divertido, no porque sea lo principal. Lo principal es que un señor que accedió a un cargo que no debería ser tener la relevancia que tiene, no el señor, sino el cargo tampoco, pues claro, no sabe cómo llenar de contenido ese cargo. Y entonces, claro, de vez en cuando se le escapa una estupidez. Y esta es una de ellas que le vamos a hacer.
Bueno, ahora les pregunto a Miquel y a Joaquín Leguina, porque ya estamos en y con Leroy Merlin.
Y estamos de verano con el verano. Bueno, verano no, porque con el aniversario del Leroy Merlin lo vamos a disfrutar. No el verano, el veranísimo, porque llega con grandes ofertas y muy buen rollo, como este de césped artificial Cadiz Natural, resistente de aspecto natural por 12,90€ el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99. O en tienda, Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano, un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo, además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué otras cosas, Pilar,
pues
puedes contarnos
datos,
a los que estamos en este escenario que tanto te gusta a ti?
Sí, claro que me gusta y que vamos a pisar en breve. Lo tienes todo fresquito, ¿no? Porque
todo
llegan
fresquito
unas temperaturas
preparado
de
para ti.
Los aspersores,
todo, todo,
¿no?
No te va a faltar nada, eso está seguro.
Qué gusto, qué pena que podamos ir solo poquito porque deberíamos ir todos los fósforos allí a disfrutar contigo. Bueno, Herrera, lío, que nos hablabas de los datos de la pandemia que sin duda no ayudan desde luego al turismo. Es cierto que en 10 días, a partir del próximo 19 de julio, cualquier británico que esté completamente vacunado y quiera venir a España no va a tener que hacer ya cuarentena a la vuelta. Esto es una buena noticia porque los británicos son normalmente los turistas que más nos visitan y la cuarentena podía disuadir a muchos. Por eso las esperanzas estaban puestas en los franceses, que son ahora mismo en este tiempo de pandemia nuestro principal mercado emisor. De hecho, en lo que llevamos de año ya nos han visitado muchos más franceses que británicos. Pero la cosa se complica porque Francia ha recomendado no viajar a España ni a Portugal, una recomendación que en zonas como la Costa Brava les ha dejado temblando, como nos cuenta Manuel, el dueño de un camping en Tarragona.
Nosotros tenemos una clientela fundamentalmente internacional, históricamente así ha sido, entre la que el turismo francés es fundamental, junto con el holandés. De momento, seguimos con mucha preocupación las noticias que acabáis de relatar hace un momento, porque esto, estamos convencidos, de momento no se han producido anulaciones masivas, pero estamos convencidos de que esto va a tener una incidencia importante.
Pues Manuel se muestra convencido, como escuchábamos, de que los franceses van a empezar a cancelar sus reservas y se va a notar esa recomendación hecha desde su gobierno de no viajar a nuestro país. El objetivo ahora es intentar salvar la temporada como sea con el turismo nacional, con esas familias que nos cuenta Manuel que están descubriendo el mundo del camping. España es ya el país de la Unión Europea con peor incidencia. Para que nos hagamos una idea de cómo están las cosas ahora mismo, el 42% de los contagios que se han registrado entre los países de la Unión en las dos últimas semanas se han detectado aquí en España.
Ya son las 24, ahora la información local nos deja a las 8:30 de la mañana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con más de 6 millones de madrileños vacunados y cerca del 50% de la población diana, los mayores de 16, con las dos dosis puestas, el proceso de vacunación da un paso más en Madrid. Los mayores de 25 años pueden entrar desde hoy en el sistema de autocita y elegir lugar, día y hora para vacunarse. La semana que viene, no hay fecha fijada aún, lo podrán hacer los mayores de 16. Vital este avance de ir vacunando a los más jóvenes porque los contagios entre esta parte de la población siguen disparados. La parte positiva, que esa subida sigue sin notarse en los hospitales madrileños. Nos lo ha contado el neumólogo del Hospital 12 de Octubre, Javier Sayas.
La situación del hospital ahora mismo refleja el efecto de la vacunación en la población general y todavía en nuestro centro no se ha empezado a notar un claro incremento de casos relacionados con esta quinta ola.
Y a esto, el que no se note en los ingresos, esos contagios, se agarra a Madrid para no revisar sus medidas de momento, porque a las 10 de esta mañana tenemos rueda de prensa de la Consejería de Sanidad, donde veremos si mantienen ese mensaje o cambian e introducen más restricciones. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé, viernes 9 de julio, otra cita importante hoy. Esta es a las 12 del mediodía en Moncloa, casi 300 días después de su encuentro el sol, con esas 24 banderas que parecía aquello la inauguración de los Juegos Olímpicos. Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez vuelven a verse las caras. Barajas, sus controles, impuestos, indultos, fondos europeos, son seguro temas que van a salir en esa reunión, y tras aquella cita de septiembre todos fueron buenas caras, pero terminaron mal. Hoy llegan mal. Veremos cómo acaba. Noche 25, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy el tráfico no tiene ningún protagonismo en la ciudad. Ningún incidente, niveles circulatorios bajo mínimos, incluso lo notarán en la M30.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? Estamos en la DGT, Marina Martín, buenos días.
Buenos días. A esta hora únicamente van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas. También dificultades en la M40 en Coslada, sentido A2, y sobre todo muy congestionada la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la A6.
Vamos camino de las 8 y 27 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
19 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Por delante, un viernes de sol y de temperaturas otra vez al alza máximas. En los 33 grados, vaya día que llevamos esta noche, las mínimas en los 20, y el domingo cantaremos los 40 con alerta naranja por altas temperaturas incluida.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Y atento, si eres uno de los pocos madrileños que aún tiene caldera de carbón, quedan menos de 5 meses para que se prohíba su funcionamiento en la capital. Para animarte a cambiar, el ayuntamiento ha lanzado nuevas ayudas, también para sustituir las de gasoil y los sistemas de calefacción y agua caliente. Hasta el 26 de noviembre se pueden solicitar en la web del consistorio o en cualquier oficina municipal. ¿Cuánto subvencionan? Contesta el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
En esta línea subvencionaremos hasta el 60% del coste de la caldera.
Y recuerda además que hoy empiezan las obras de mejora en la línea 9 de metro entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda. Hay un servicio alternativo y gratuito de autobuses, y el lunes, toma nota ya, empiezan las obras en la línea 7B entre las estaciones de Coslada y Alcalá de Henares. Todo esto está pasando en Madrid este viernes 9 de julio. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Caerás en la tentación. Prueba el bombón helado mini almendrado Temptation de día con un 25% de descuento por solo 1,49 el pack. Nueva calidad día confirmada.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias de este viernes 9 de julio y repasamos las claves informativas de la mañana con Ángela Sánchez de Kawasaki. Buenos días.
Buenos días.
Primera, pendientes de si la justicia permite restablecer el toque de queda.
De momento lo han pedido Canarias y la Comunidad Valenciana. Castilla y León también lo solicitó al gobierno, pero de momento solo va a limitar el horario del ocio nocturno. Otras como Cataluña y Murcia directamente cierran el interior de los locales. Ante el nuevo repunte de los contagios, las restricciones vuelven a castigar especialmente al sector del ocio nocturno, que avisa de que otro verano en esta situación los llevará a la ruina definitiva.
Segunda, el otro sector que se ha echado a temblar es el turístico.
El verano empezó con unas perspectivas positivas, pero el aumento de los contagios en España ha puesto en alerta a media Europa, especialmente por la elevada incidencia, que se sitúa en 277 casos por cada 100.000 habitantes. Ese es el dato que miran los países para decidir si un destino es o no seguro. Y con ese dato en la mano, Francia ha decidido recomendar no viajar a España y no descarta además tomar medidas más estrictas en función de cómo evolucione la pandemia. Ahora la esperanza está puesta en el Reino Unido, que libera a los británicos vacunados de hacer cuarentena a su vuelta.
Tercera, hoy pasan a disposición judicial los tres primeros detenidos por la muerte de Samuel.
De momento, esos tres jóvenes, más un cuarto que la policía ha arrestado en las últimas horas, se han negado a declarar ante los agentes. El último implicado está también acusado de homicidio y de apropiación indebida, ya que supuestamente se quedó con el móvil de Samuel tras la paliza. La policía sigue revisando las imágenes y recabando testimonios y no descarta nuevas detenciones en los próximos días.
Cuarta, plena crisis del chuletón, Pedro Sánchez recibe a Díaz Ayuso en la Moncloa.
Un encuentro que realizan todos los presidentes autonómicos después de su investidura. Van a hablar de la gestión de la pandemia, pero sobre todo de economía, especialmente después de conocerse ese plan que Sánchez estaría negociando con la patronal catalana para mejorar la fiscalidad allí en Cataluña, mientras el gobierno sigue empeñado en obligar a Madrid a subir los impuestos. También Díaz Ayuso va a mostrar su rechazo por los indultos del procés. El gobierno, por cierto, no recurrirá de momento el fondo creado por la Generalitat para adelantar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.
En la quinta la trae el Tron, Ángel Espósito. Es la nueva entrega de perlas cultivadas en boca de miembros del gobierno, que no damos abasto. Querido Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Hay que acabar con una sonrisa, si no es para llorar. De verdad que no damos abasto, ¿eh? O sea, ayer nos pusimos otra vez a revisar y decíamos, no paramos, tenemos para otro capítulo del culebrón de perlas cultivadas. Mira, te he seleccionado tres. Son muy rápidas y va increciendo, ¿eh? Te van a encantar. La primera, Ione Belarra, creo que ministra de algo. Ione Belarra.
No se ha especificado qué es lo que recogía esa moción, que básicamente rechazaba el discurso que el rey Felipe IV realizó el pasado 3 de octubre, porque básicamente lo que hizo el rey Felipe IV en ese discurso fue atar su estrategia a la estrategia.
Todavía insiste. O sea, es que una de dos, o se lo escribieron mal, es que el palito delante o el palito detrás se lee distinto. Felipe IV al loro, ¿eh? Bueno, mira, esta te va a encantar, porque es de tus favoritas. La ministra de Igualdad, Irene Montero. Esta pasó desapercibida, es de hace nada, muy pocos días, mira.
Orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Les demócratas.
O sea, ya casi en francés. Pero lo del... chico, chica, chiques. No, solos, solas, soles. O sea, el adjetivo también lo cambia.
La estupidez alcanza algunas.
Bueno, espera. Ayer en Lituania, Sánchez dijo soldados y soldadas. O sea, soldados y... Yo soy periodista. A partir de ahora nosotros somos periodistas.
Me imagino, y dentistas, ¿no? Hombre, claro.
Es que si no, esto es una injusticia. Y dejo para el final la mejor. Se la dedico, con todo mi cariño, a Miquel Jiménez. No te rías, lo vas a flipar. Es que ya no nos acordamos. Dolores Delgado, ministra de Justicia. Mira.
Ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica.
¿Se refiere a la nueva derecha como la derecha trifálica?
Bueno, hay mucha... hay mucha testosterona había el otro día en esa fotografía.
¿Qué? Impresionante. Pues yo no me acordaba de esta. Que hasta Pepa Bueno le dice, ¿trifálica? Y dice, claro, se debe que diciendo, anda, he dicho falo. Uy, no, es que hay mucha testosterona. O sea, de verdad, trifálica. Menos mal que Ciudadanos quitó a Rivera y puso a Inés Arrimadas. Ahora serían bifálica, supongo. No lo sé. Pero me dirás que no es maravillosa lo del trifálico.
Es maravillosa. Bueno. La colección de estúpidos que hay sueltos.
Tenemos más, ¿eh? Ala, adiós. Ala, luego en la linterna hago un repaso más amplio, que tengo maravillas. Venga, adiós.
Pero está muy bien eso, ¿eh, Joaquín? ¿A ti te gusta esa forma de decir... solo, solas, soles, ellos, ellos, ellos?
Lo que me gusta es que Macron ha prohibido en los colegios que se hable así, de esa manera, destrozando la lengua.
Sí, sí,
vamos, uno de los principios de la lengua mejores es la economía del lenguaje, ¿no? Y esto es todo lo contrario. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De dónde sacan que nuestra lengua es machista? ¿De dónde lo sacan?
Sí, no, pero ya que haya que incorporar la E por sistema, porque ahora ya está simple, pasa que está pobre, es una simple sin futuro, ¿no? Pero todo el resto de su exposición pública, el resto de su vida, va a tener que ser así. Es decir, ahora cada vez que tenga una intervención en alguna parte tendrá que decir hola a todos, todas, todes. Siempre.
Bueno, pero mira, el otro día, no sé si ha sido ayer, me parece, o esta mañana, no me acuerdo. Fue ayer. Entrevistaban a Marta Fernández Yécora, a la sazón, capitán del Ejército del Aire, porque había salvado a un bañista. Uh-huh. Y la periodista le dijo, ¿cómo prefiere que la llame, capitán o capitana? Y doña Marta le dijo, lo siento, pero capitana no existe. Tracatrá. Tracatrá.
Bueno. Bueno, pues vamos a Fernando. Tú estabas hablando de la crisis del chuletón, que es efectivamente algo serio que ya el programa este de España 2050 contemplaba, el futuro del vacuno, de la carne, el que al parecer altera mucho el planeta. Y entra el ministro Garzón pues a tomar un poco de... Dice, bueno, a ver si toma un poquito de protagonismo. Y le pega un revolcón el presidente del gobierno, que en el programa 2050, lo que pasa que ni se lo ha leído, no se ha leído su tesis, imagínate el programa 2050. Ya lo viene contemplando, sin embargo le da un revolcón. Y algún ministro más. ¿Esto acaba como una anécdota o es síntoma de que efectivamente en el gobierno hay ahora una toma de posesiones importante por los dos socios para que en una futura crisis de gobierno aquí no haya una alteración de equilibrios?
Claro, es que de la anécdota se pasa a la categoría siempre, ¿no? El cargo del señor Garzón nunca debió ser elevado a ministro. Era, al fin y al cabo, pues casi una dirección general potenciada. No tiene ningún sentido hacerle ministro, pero se le hizo ministro porque había que hacer sitio a gente de la coalición. Entonces se crearon ministerios absolutamente innecesarios. No solamente el suyo, hay otros también, la señora Montero Irene, digo, tampoco es absolutamente imprescindible, me parece. Y de ahí pues viene todo, porque, mira, yo por ejemplo el otro día en Televisión Española se lo pregunté al ministro Garzón, le dijo, oiga, ¿usted cree que ese ministerio suyo tiene una justificación? Bueno, no se enfadó, la verdad es que no se enfadó, se lo tomó con buen talante, pero se salió como pudo, porque efectivamente no tiene ninguna justificación. Y al no tener ninguna base real de actuación, porque al final no da para un ministerio, pues entonces tiene que adoptar competencias que no son las suyas. Es verdad que la FAO, es verdad que la OMS hablan de la carne y de la progresiva disminución del consumo de carne, etcétera, y de los peligros para el medio ambiente, pero estamos hablando de un futuro enorme. Desde el 2050, ese tan olvidado que tú dices, no de ahora. Y entonces, bueno, ahora realmente salir con esto, indignando a todo el sector ganadero, e indignando a la parte del gobierno que tiene que ver con el sector ganadero, porque hay que ver cómo está Luis Planas con eso, pues no tiene ningún sentido. A mí la verdad es que la salida chusca de Pedro Sánchez pues me parece un indicio de lo que le va a pasar a Garzón en esta remodelación, que yo creo que sí se va a hacer. No, no tengo ninguna información privilegiada, como no la tiene nadie, estoy al tanto de las especulaciones, pero yo creo que sí tiene que hacer una remodelación, porque ese gobierno que hizo hace un año y medio no tiene el más mínimo sentido en estos momentos. Ni el más mínimo sentido, ya no es operativo. Y el señor Garzón, el que menos, claro.
Pobre. Tú, Joaquín.
Si me permites, esto del cambio climático va a traer muchos problemas. Es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Es que, bueno, este asunto que ha invadido evidentemente toda la Europa, la Unión Europea, España, todo, va a traer muchos problemas a Europa y muchos problemas a él. Si no se hace con tiento y sobre todo sin dar unos estacazos, que, bueno, en este caso, a todos los ganaderos de España. Es que, bueno, es muy grave lo que, teniendo en cuenta además que, en fin, comparado con Francia, el consumo de carne en España es simplemente ridículo.
Sí, sí, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, el consumo de carne es infinitamente mayor que el español, pero bueno. Para Miquel Jiménez, ¿esto qué esconde? ¿O no esconde nada?
No, no, y tanto que esconde, ya lo creo que sí. Esto esconde una maniobra que va mucho más allá de comer carne o no. Es decir, en fin, el ministro Garzón pues es un señor que está ahí porque en esta tierra ha de haber de todo. Pero fijaros el mensaje que subyace sobre esto. No quieren que comamos esto, no quieren que vayamos a tal sitio, no quieren que nos comportemos de determinada manera. Todas estas ideologías de género, ecosocialistas, sostenibles, no sé qué más, son pequeñas invasiones de nuestro espacio privado de libertad como individuos que nos van minando con el fin de condicionarnos total y absolutamente, porque claro, como no cumplas con todo esto, o no hagas ver que cumplas, que esa es otra, te estigmatizan socialmente. Antiguamente, cuando Franco, si no ibas a iglesia los domingos, en el pueblo te miraban mal. Bueno, pues ahora, quien utiliza el lenguaje este, que no sea inclusivo, el que coma carne, el que no sea qué, pues claro, lo tiene muy mal. Así que ojito con esto, porque por esta rendija se filtra el totalitarismo en la sociedad.
Es muy interesante eso que dices, Miquel. Esta vez estoy de acuerdo contigo. Me parece que hay una pulsión sancionadora, un poco dirigista por parte de todos los gobiernos, pero de este también. Y nos quieren obligar a hablar de una manera, y nos quieren obligar a comportarnos sexualmente de una manera, y nos quieren obligar a comportarnos alimentariamente y sanitariamente de una manera sin tener base científica suficiente para ello. De todas maneras, yo me acuerdo, os acordaréis, Elena Salgado, cuando era ministra de Sanidad, intentó prohibir también las hamburguesas, ¿no os acordáis? Sí. Incluso intentó sancionar el vino, que se lo echaron encima todo el sector, porque no entendía de eso, esa es la verdad. Pero es que ese es el problema, que es que los ministros se tienen que dar cuenta de que son ministros y que están hablando en nombre del gobierno de España, cualquier cosa que digan. Y yo creo que el señor Garzón no ha sido consciente de eso en ningún momento. Él se ha leído un par de informes de la OMS que le han pasado y dice, oye, ministro, mira que esto te dará popularidad. Y, ya que, y vaya que se la ha dado, oye. Vaya que se la ha dado. Popularísimo está.
Sí, claro, pero hay popularidad.
El cuarto de hora que le queda, claro.
Popularidad que matan. Porque no sé. Sí. Con eso no se va a ninguna parte, ¿no?
Que se ría todo un país de ti. Que se ría la mitad del país y la otra mitad se indigne contigo. Pues, hombre, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, y luego, además, que un presidente de gobierno te diga eso, que es imbatible. Yo soy el chuletón.
Desde Lituania. Y mientras Lituania, es atacado por los cazas rusos. Bueno, todo esto es absolutamente... Es tan surrealista todo que es que realmente parece una broma todo ello. Pero no lo es, ¿no?
Bueno, nos acercamos a un tiempo difícil en el combate de la pandemia. Difícil, más difícil de lo que hemos pasado. Seguramente ya no volveremos a pasar nada. Difícil era cuando morían 700, 800 personas al día. Cuando iban cayendo personas mayores, pero uno detrás de otro. Ahora mismo la incidencia está alta, altísima, pero afecta a joven, a gente que felizmente no se muere y que ni siquiera a veces desarrolla la enfermedad, que es la gente joven. Pero sí puede contagiarla, puede afectar, en fin. Tardaremos unos meses en que todo ese personal esté vacunado. Y mientras tanto, hay que tomar medidas. ¿Estamos preparados para nuevas restricciones, Miquel?
A ver, yo creo que la gente está muy cansada. Pero no nos queda otra, Carlos. Yo comprendo perfectamente que el sector del ocio nocturno, por ejemplo, diga, hombre, ya está bien de esta yenca de ahora le dejo abrir, ahora le dejo, ahora cierre, ahora abra, que la restauración está como está, que toda la industria del turismo tan denostada por la izquierda caviar y que es fundamental para la recuperación económica española, esté temblando. Pero chicos, es que es esto o morir, ¿me entiendes? Y por lo tanto, lo que hay que hacer es primar en estos momentos la salud. De todas maneras, como que la presidenta Ayuso se va a ver con Mr. Chuletón, estaría bien que le explicara cómo se conjuga sanidad con economía. Y yo creo que ahí todos saldríamos ganando mucho.
Ya, Joaquín, ¿tú esperas algún tipo de restricciones severas?
Creo que no, sinceramente, porque, en fin, a mí no me afecta porque ya no salgo mucho por la noche. Pero afecta a los que salen por la noche, en primer lugar, y también a los que viven de la noche.
Claro.
Con toda razón, ¿no? Yo tengo miedo a esas restricciones. Pero veo que, por ejemplo, en Valencia o en Cataluña hay unas infecciones tremendas en ciertas a ciertas edades. Eso de que no tiene riesgos de muerte, tiene muchos menos riesgos de muerte, pero la edad media de los muertos ha caído, es decir, mucho más baja ahora que en los meses malos de marzo y abril del año pasado.
Claro. Yo creo que,
bueno,
perdón.
Sí, no, he terminado.
No, decía que yo creo que tenemos un problema que es un poco anterior a eso. Es que nuestros representantes en el sector, bueno, nuestros representantes en general, no tienen la credibilidad suficiente, ni la coherencia suficiente, ni la coordinación suficiente como para que la gente sepa qué es inequívocamente qué es lo que tiene que hacer. Yo, allí donde voy, estoy viendo clarísimas violaciones a las más estrictas normas de seguridad, clarísimas. Y no solamente por parte de los jóvenes, dicho sea de paso. Pero es que a ti no te pueden decir un día que te quite la mascarilla, tú no puedes autorizar viajes escolares de 800 chavales cuando todavía están en pleno repunte de la pandemia, precisamente en esas edades. Tú no puedes decir unas cosas el lunes y otras cosas el martes. Es que hace falta una labor de coordinación que me temo que el Ministerio de Sanidad, la nueva ministra de Sanidad, por la que yo siento mucho aprecio, pero pues no está sabiendo hacer. Ni siquiera ha cambiado un portavoz que un día dice unas cosas y otro dice, en fin, y otros días dice otra. Y eso no puede hacer esperar que la gente entonces tenga un comportamiento unívoco. Yo ahora mismo estoy en Barcelona y no sé, ahora mismo no estoy seguro de si esta tarde va a haber algunas restricciones nuevas o no. Me están diciendo por ahí que sí, que va a haber algunas restricciones nuevas, pero no se sabe muy bien cuáles son. Si parece que el interior de los restaurantes se va a limitar aún más, no sé qué, pero nadie lo sabe muy bien. Castilla y León ha hecho una cosa, Cantabria hace otra, Madrid hace otra, vamos a ver. Que es lo que sale, por cierto, del encuentro entre Díaz Ayuso y Sánchez. Mal, eso va a ir mal. Y no sé, claro, es que estoy pensando al mismo tiempo, digo, pues no, bien no puede ir.
Te vas contestando a ti mismo, ¿no?
Claro, me voy contestando a mí mismo, ¿no? Pero es que también la batalla de Madrid, en la cual yo no exculpo a una sola persona, no exculpo a una e inculpo de todo a otra, en fin, creo que todos han tenido sus responsabilidades o hemos. Pero la batalla de Madrid demuestra hasta qué punto se ha convertido en política una guerra que tenía que haber sido absolutamente unánime contra un virus. Y claro, pues esto a la gente lo nota. ¿Cómo vales a pedir a un chaval que lleva un año encerrado, año y pico encerrado, sin salir, sin tomar copas, sin ligar, sin no sé qué? ¿Cómo le vas a pedir que se contenga? No se contiene. Y yo aquí desde la ventana de mi hotel lo veo clarísimamente, ¿no? Veo clarísimamente lo que está pasando en la Barceloneta, por ejemplo.
Sí. Bueno, no sé, las nuevas restricciones caerán antes o después.
Pero de momento, fíjate tú, también en Europa cómo andan. Mientras Gran Bretaña nos levanta un poco las restricciones, Francia recomienda, que es una recomendación que se va a seguir mucha gente, que no se venga a España. Es una recomendación.
A mí me parece una barbaridad, sinceramente. Esa decisión francesa es una barbaridad. Porque, vamos a ver, si tú te cuidas, te tapas la boca, no tienes por qué correr ningún riesgo. Si te distancias, ¿por qué vas a coger el virus? ¿Qué culpa tienen los españoles que se dedican al turismo, digamos, de nada, para que se les dé este palo? Yo no estoy
hay un país, Joaquín, cuya gestión es más errática que el español, desde luego, que la de España, y esa es Francia. Francia está haciendo una gestión del coronavirus absolutamente demencial, la verdad. Y lo conozco bastante bien porque yo voy por allí bastante y tengo familia allí. Pero me parece que no es ningún ejemplo. Yo creo que esto ha sido una advertencia profundamente gratuita. Profundamente gratuita.
Eso es lo que pienso yo.
Sí, pues le va a costar el disgusto a más de uno, ¿eh?
Pues claro, pero no tiene derecho, hombre.
¿Y por qué decíais, a ver, qué esperas, Joaquín, de la reunión entre Ayuso y Sánchez? Nada.
Nada bueno, me parece a mí.
Pero nada bueno o nada...
Nada bueno para los madrileños, sinceramente. Aquí se está haciendo un ataque que no es un ataque solo político, sino es que Madrid hace un mal juego, digamos, fiscal. Pero oiga, ¿está dentro de la ley o no está dentro de la ley lo que hace esta señora? Si está dentro de la ley, tendrá derecho a hacerlo. Y además ha ganado las elecciones con una dejando el PSOE destrozado. Entonces, mire usted, un poco de respeto. No a ella solo, también a los madrileños.
Y esto, claro, la pretensión del gobierno, no disimulada, es la de que impedir que la Comunidad de Madrid realice política de impuestos diferente a la de la de las comunidades socialistas que se sienten, y las independentistas, nacionalistas, etcétera, etcétera, que se sienten perjudicadas por el hecho de tener que cobrar mucho y no poder hacer, dicen ellos, otra cosa, y que sobre todo se les compare con Madrid. El gobierno dice o habla de armonizar a través de, bueno, unificar.
Pues que se vaya al País Vasco a armonizar.
Exacto.
Que se vaya al País Vasco.
Exacto.
Bueno, y luego además dice, y le vamos a dar una bonificación a los que se fueron de Cataluña para que vuelvan.
Oh, qué bonito.
Y luego, me imagino que para que se queden. Y luego me imagino, pues, para todo, literalmente, que eso se va a recibir bien en Cataluña, sin embargo, por los empresarios catalanes, Miquel.
Bueno, yo modestamente publico un billete, un suelto, que se decía antes en Voz Populi, con el título de Gane dinero siendo empresario catalán, con el método Sánchez. Es decir, usted está en Madrid, usted está ahí batiendo el cobre. Usted está ahí, eso sí, con un administrador, una administración tanto local como autonómica que juega a favor suyo. Pero claro, usted está haciendo el panoli, amigo mío. Si usted tiene la empresa radicada fuera de Cataluña y es una de las empresas que se fue porque ya se veía que esto pintaba ruina, si usted vuelve a casa, vuelve por Navidad, el gobierno Sánchez le hace bonificaciones fiscales y a poco que usted ponga caritas y le haga dos morisquetas, le pone un piso. Y esto a mí me parece que atenta, como tantas otras cosas con el nacionalismo, contra el principio de igualdad de todos los españoles. ¿Qué pasa? ¿Que un empresario extremeño no tiene derecho a bonificaciones fiscales? ¿O uno de La Rioja? ¿O uno de Córdoba? Ah, no. Las empresas que vuelvan a Cataluña y tal. Teniendo en cuenta que después de las últimas jornadas que vimos económicas aquí, la COE decía que esto de los insultos era una maravilla, pues hombre, a mí no me extraña.
Insultos. A mí me parece, a mí me parece muy grave lo que el enfrentamiento entre el gobierno central y el enfrentamiento de una comunidad autónoma como Madrid, me parece que indica muchas cosas, indica que hay una descoordinación autonómica seria y que, sí, claro que es necesaria una armonización fiscal, pero es necesaria una armonización fiscal que de alguna manera respete las iniciativas de cada comunidad y las iniciativas beneficiosas. A mí me parece que la política fiscal de la Comunidad de Madrid no es nada mala, realmente. Hay otras cosas que critico, que conste del gobierno de Madrid. Lo de Telemadrid no me gusta un pelo, lo de Toni Cantó no me ha gustado un pelo tampoco, la verdad. Pero esta señora ha ganado unas elecciones con una mayoría absoluta abrumadora.
No tiene mayoría absoluta,
es verdad, tienes razón. Pero con una mayoría abrumadora, no tiene porque necesita Vox. Pero con una mayoría, quería decir con una mayoría con respecto a los demás, absolutamente abrumadora. Y eso, sí, naturalmente hay que respetarlo. Y tienes que darle la voz que le corresponde y el peso que le corresponde. Con todas las críticas que quieras y con todo lo que quieras. Por eso digo que me temo que el señor Sánchez, que ya cometió el error de enfrentarse él directamente a Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral, y así le fue la cosa, pues me temo que el señor Sánchez va a seguir sin enmendarla ni corregirla. Y bueno, pues me temo que será una reunión inútil más, y como tú dices muy bien, Joaquín, pues no, eso no sería nada bueno para los madrileños, ¿no? Ni para los españoles en general, la verdad. Porque es que estás de alguna manera contribuyendo a aumentar el desorden general que ya existe. Ojalá me equivoque. Sí, claro.
Si me permitís una coda a lo que ha dicho Miquel Jiménez sobre Cataluña, leo un titular que aparece hoy en un periódico sobre unas declaraciones de Jordi Sánchez, secretario general de Junts. Dice así: o pactamos otro referéndum vinculante, o ya tenemos el mandato del 1 de octubre.
Claro.
Eso se llama rectificar.
Sí, señor.
Vamos a ver.
Sí, señor. No, pero lo que pasa es que, claro, no lo entendéis vosotros. Todo esto, estar en contra de esto es poner piedras en el camino del reencuentro. Que dices, más del 90% de los autónomos y pymes no pueden cobrar ayudas directas, a pesar de tener grandes caídas e ingresos, y ahora vamos a dar dinerico para que vaya la gente a instalarse en Cataluña. ¿Para qué? Si esto es, vamos, es un descampado, que no lo entienden.
Bueno, supongo que será para el que quiera volver, ¿no?
Claro, claro.
No
claro.
Quiera volver, para que vuelvan los que se fueron, que se han ido a medias, ¿eh? Recordemos que se han llevado la sede fiscal.
O sea, algunos algo más que la sede se han llevado, ¿eh?
Sí, otros han llevado.
Ha habido 10.000 que se han marchado y es verdad que muchos la sede, pero es que la sede es muy importante. Eso da a Madrid un poder, bueno, fíjate, el teletrabajo en Madrid ha sido del 70%. Frente al 58% de la media nacional, del aumento del teletrabajo. ¿Por qué? Porque todas las sedes están en Madrid, claro, y eso, pues oye, le da un cierto poder económico también, ¿eh?
Bueno, ahora si me permitís, son 55 y llegamos a las 9 de la mañana. Hablaremos ahora de los Juegos Olímpicos, en un momento.
Emera en COPE.
Estar informado.